Volvemos a esta tertulia de miércoles 10 de marzo. Seguimos con Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Ángel Urruzola e Isabel Viana. Salimos ahora de nuestro país, vamos a uno de los temas que han ocupado lugar destacado en la agenda internacional en estos días. El gobierno español le envió formalmente ayer a su par de Caracas un documento de la justicia española que señala la colaboración de autoridades venezolanas en la relación entre ETA y las FARC. En un auto en el que procesó a 13 miembros de estas dos organizaciones, el juez español Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, que es la principal instancia judicial española, señaló que la colaboración entre ETA y la guerrilla colombiana de las FARC contó con cooperación gubernamental venezolana. Esta acusación, que se conoció el primero de marzo pasado, cuando, recuerdan ustedes, estaba en Montevideo Chávez, estaba también el príncipe Felipe de Borbón, dio pie a algún intento de diálogo entre ambos. Bueno, esta acusación ha sido desmentida por
estaba
el gobierno
de
Hugo Chávez.
Uribe también.
Chávez acusó a Velasco de estar vinculado a la mafia de Aznar. Esta es la acción de un juez vinculado a la mafia de Aznar. En España sí lo conocen, dijo esta semana el canciller venezolano Nicolás Maduro a propósito del magistrado. Es un juez que ha trabajado para el Partido Popular, que es el partido de la derecha, que tiene sectores ultraderechistas, que tiene sectores ultrarreaccionarios vinculados al pasado franquista. Son los hijos directos del franquismo, siguió diciendo Maduro. Gonzalo.
No, yo... Sobre esto lo primero que quiero decir es que a mí no me parece que un mandatario al cual se le pide explicaciones sobre una revelación que sale en un proceso de la Audiencia Nacional Española pueda contestar, yo no tengo explicaciones que dar, y refugiarse en la soberanía para eso. Yo no creo que las soberanías están para eso.
Tú estás aludiendo a lo que fue la primera respuesta de Chávez.
La respuesta de Chávez fue que, según él, lo llamaron para pedirle explicaciones. Y cómo es posible que en esta audiencia sale que la gente de la FARC y el ETA estuvieron entrenándose en territorio venezolano y de alguna forma prohijados por miembros del ejército o de la inteligencia venezolana, y que él diga, yo no tengo que darle explicaciones a nadie, porque la acusación es demasiado grave. Es decir, yo creo que él tiene que dar, por lo menos puede decir, bueno, mire, yo... voy a investigar el caso y les daré una información, esto a mí no me consta. No está dicho, además, que sea el propio Chávez el que haya ordenado hacer esas cosas. Estas cosas pueden pasar en un territorio, pero a mí me parece que un mandatario lo mínimo que puede hacer es decir, miren, muy bien, tomo nota de esto, yo les voy a enviar una información, voy a hacer una investigación sobre esto y voy a informar. Pero esto de no dar ninguna explicación y que todo el mundo diga, ah, sí, bueno, está, no hay problema, él no tiene por qué dar explicaciones, no me parece que es la respuesta adecuada.
Graciano, tú también querías tocar
sí,
este tema.
Sí, porque es un tema muy interesante y yo lo he seguido desde incluso antes de que tomara así esta trascendencia pública. Y a mí me llama la atención que, curiosamente, uno de los que queda peor parado en este episodio, yo no hablo de Chávez porque... bueno, cada uno tendrá la opinión de Chávez que le parece en función de las informaciones a las que accede. Pero uno de los protagonistas que queda peor parado es justamente el gobierno de Rodríguez Zapatero, que de alguna manera fue tomado a contrapié por la investigación de la justicia. En la última edición de Búsqueda se publica una entrevista, una muy jugosa entrevista al señor de la Iglesia, que es director para el Departamento de Iberoamérica de la Cancillería Española, y queda este altísimo funcionario de la diplomacia española, queda ahí a media agua, no se entiende bien si está a favor, si está en contra, qué le parece la investigación judicial. Queda como una especie de abogado de oficio, hasta diría yo, me animaría a decir, del propio gobierno venezolano. Es decir, que el que queda a contrapié, el que es tomado por sorpresa, es el gobierno español. ¿Y por qué? Porque claramente el canciller Moratinos, al igual que ha hecho respecto de la administración de los Castro en Cuba, ha tratado, digamos, de poner paños tibios en este tema y de alguna manera decir que, bueno, que en Venezuela no están así la cosa, que, en fin, hay elecciones y que Chávez gana y qué sé yo qué. Y cuando la oposición trata de arrinconarlo, sale por allí. O sea que esto ha generado un conflicto político en España justamente a raíz de la posición tibia, sí, timorata, sí, diría yo, del gobierno español.
En España, por estos días, bueno, y en el propio Congreso está habiendo debates muy fuertes en torno a la política internacional, con dos capítulos, el capítulo Venezuela y el capítulo, Cuba, claro. ¿No?
Pero este episodio además es muy grave porque involucra, ¿qué tiene que ver la FARC? Bueno, la FARC obviamente, según esta investigación y otros indicios que se habían encontrado antes, aparentemente se entrenaban en territorio venezolano. ¿Y por qué? ¿Cuál era, digamos, el, entre comillas, el negocio o el intercambio de favores? Es aparentemente que la ETA iba a perseguir objetivos colombianos en España. Se hablaba de la embajadora Santín o algo así, Noemí, que había sido creo que ministra, y incluso y se hablaba de Pastrana, y bien. Incluso hay intercambios de mail donde dice, bueno, este lo podemos encontrar, este es un poco más difícil, vamos a ver cómo hacemos y qué sé yo. O sea que además de entrenar a la ETA para asesinar españoles en España, también entrenaban a la ETA para asesinar colombianos en España.
Juan Ángel, Isabel.
A mí me parece que todo esto es un bolazo atómico, para hacer usar una palabra, y me parece que es claro que es una operación del PP, y está bien, a los argumentos que está dando Graciano me parece que muestran eso. Yo leí los diferentes artículos que hay, me parece que lo que tratan de hacer las derechas es que nos pongamos a discutir de la guerrilla y esos temas. En realidad no son temas que a mí me interesen demasiado en Uruguay. Yo no veo, si agarro los diarios y veo la cantidad de artículos que salieron sobre eso, cuando hay temas muchísimo más interesantes de los cuales no se habla o hay medio artículo, creo que hay una tendencia en eso. Y creo que, así como decía Graciano, los problemas que le crea al gobierno español es porque es una operación en este momento de la oposición española, del partido de Aznar, que mueve ciertos hilos para tratar de dejar mal al gobierno en una situación que económicamente los números no le dan por la crisis económica que está golpeando a ciertos países de la comunidad.
¿Tú estás diciendo que el PP efectivamente mueve hilos dentro de la justicia, que hace operar pero, a un juez?
Pero yo estoy convencido de eso. Basta leer diferentes eventos que ha habido, que las justicias se apoyan para el lado que sopla el viento. Eso es absolutamente así. En nuestro país también ha pasado. ¿Cómo,
y pasa también hoy?
Y, bueno, yo no sé si pasa hoy, creo que es claro que ha habido, por ejemplo, una evolución de los juicios según el viento. Y la Suprema Corte de Justicia declaraba que era constitucional la ley de caducidad, y era constitucional la ley de caducidad, y ahora declara que no es constitucional la ley de caducidad, y que no es constitucional la ley de caducidad. ¿Y eso a qué está ligado?
¿Y por qué
a los hombres que la componen. ¿Y los hombres que la componen qué son? Son individuos.
¿Y por qué una posición es correcta y la otra no?
Yo no digo, que eso es así. Yo no digo que sea una buena y una mala. Yo relativizo todo eso. El Graciano da por descontado que iban a asesinar a colombianos, judicial, ¿no? Es cuando hablan tanto de asesinar y de la muerte y de la sangre, me hace acordar a que salían a decir las armas de Feldman que iban a asesinar, son armas para asesinar.
¿Qué aceta? ¿No lee los diarios?
Yo sí que creo que soy vasco, estoy en contra, soy vasco por origen, creo que estoy absolutamente en contra de lo que hace ETA, digo por si hay dudas. Hace poco vino gente de la familia. Yo creo que lo que hay por debajo de todo eso es un problema de nacionalidad y de expresión del pueblo vasco que no lo logran resolver, y a eso se suma este tipo de organizaciones que han quedado como sobregirando sobre ellas mismas y se han ido alejando, y entonces constituyen un problema en el País Vasco, en la sociedad vasca. Pero creo que a su vez las democracias no han sido capaces de generar las vías de salida a esta solución, a este problema, al problema del País Vasco, de manera de erradicarlo, de solucionarlo.
Yo personalmente quiero agregar algo que es quizás no referido exclusivamente al incidente de que hablamos, o al accidente o a lo que sea, sino a la credibilidad de los sistemas en este momento para el ciudadano. O sea, pienso en alguien que esté oyendo y que ve cómo se soluciona un conflicto internacional en que está involucrado un poder judicial, dos poderes ejecutivos, y que en realidad la solución fue un cambio de palabra, que no se pidieron explicaciones, sino que se pidió información y que ahí quedó la cosa. Por otro lado, la relativización de lo que es un juicio, de lo que es un juicio que aparentemente tuvo pruebas. Digo, simplemente mi sensación es que todo este tipo de circunstancias, diría yo, le hacen mucho mal a la confiabilidad de la institucionalidad tal cual como la tenemos hoy. De pronto hay que cambiarla. De pronto le hace mal porque realmente está mal, porque lo que está diciendo Juan Ángel de la justicia y su independencia es objetable, o de las relaciones internacionales. Simplemente creo que en este mundo global no debiera llamarnos la atención que haya fuerzas que se mueven más allá de fronteras. No las hubo tampoco en otros momentos, como la independencia de América Latina, en que los estados apoyaban las fuerzas revolucionarias de otros, entre otras cosas, de dónde salieron los 33 y armados por quiénes cuando entraron en nuestro país, los 33 orientales, digo, simplemente, o donde se han entrenado fuerzas represivas en Estados Unidos, o etcétera. O sea que en estos mundos que estamos viviendo hoy, la transposición de las fronteras nacionales es muy frecuente, pero creo que debilita realmente la imagen de las instituciones en todos los niveles.
No, yo, a mí me llama la atención que este tema pueda no interesar, es decir, no solo por el tema que involucra España, sino porque a mí me parece que nosotros, frente a ciertos temas, si estamos en un continente que está caminando hacia una democracia cada vez más representativa, cada vez más rica en ciudadanía, etcétera.
¿Estás muy seguro de eso?
No, si queremos ir hacia ahí. Hay ciertas cosas que no podemos aceptar. Yo creo que hoy día la presencia... se sabe que un grupo guerrillero... siempre fue así en América Latina, lo fue en el caso del FMLN en El Salvador, no hubiera podido sobrevivir si no tenía el apoyo sandinista. Está claro que el grupo de la FARC de alguna forma se apoya en sus vecinos, tanto en Ecuador como en Venezuela.
Y en vecinos distantes también, ¿no?
Pero ahí está. Entonces,
Libia entrenando tupamaros.
Necesariamente responsabilidad de Chávez o de Correa directa. Puede ser que la sea, puede ser que no, eso no habría que demostrarlo. Lo que sí me parece que lo que no pueden hacer Chávez y Correa es decir, ser indiferentes al problema. Porque a mí me parece que en un continente que quiere avanzar hacia formas de democracia más avanzadas, decir que la presencia de un grupo que quiere tomar el poder por las armas y que secuestra y extorsiona no es relevante o no es de interés, me parece que es totalmente contradictorio. Entonces, a mí me parece que la posición de Chávez ante una acusación de esta naturaleza, que no es poca cosa, es de decir muy bien, es de colaborar, o por lo menos mostrarse dispuesto a colaborar.
Yo creo que cuando corrigieron la palabra se demostró que estaba dispuesto, o sea, él no aceptaba que el gobierno español le exigiera, y cuando el gobierno español cambió el tono y puso de que le pedían información, él declaró que estaba muy bien. Yo creo que acá hay un tema de que se toma por cierto ciertas informaciones. Yo diría, así como se tomaron, por cierto, las armas de destrucción masiva
de
Saddam Hussein, sí. Y no se dice nada, y era la primer potencia del mundo que descargó toneladas de bombas sobre un país pobre, en definitiva. Digo pobre porque estaba habitado fundamentalmente por gente pobre, no porque fuera pobre en cuanto a recursos, que tenía petróleo. Entonces es esa credibilidad la cual yo... No le doy a estas noticias y a esto. Esto es leer las noticias y es un armado de servicios. Es un armado de servicios. Es un refrito de cosas que dicen que agarraron de la computadora del dirigente de la FARC que mataron hace 3 años. Entonces es un refrito de cosas que en este momento le sirve para pegarle esencialmente no a Chávez, a Zapatero.
Esto coincide con un momento de una ofensiva, por eso llama la atención esa dualidad de criterio del gobierno de Zapatero. Coincide con una gran ofensiva del gobierno socialista de España contra ETA, con la colaboración del gobierno francés, esto me parece que también hay que destacarlo. En los últimos 2 o 3 meses han caído importantes líderes del movimiento terrorista ETA.
Yo creo que nunca agarraron tantos como agarraron este último año.
Por eso digo, coincide con esa ofensiva... Yo estaba leyendo la prensa española en estos días y, bueno, si bien hay cierta duda sobre cómo va a terminar este proceso, con el cambio, con la derrota del Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco y la victoria del socialista Pachi López, está soplando un viento nuevo en el País Vasco. Hay una insólita e inesperada coalición de gobierno y estoy pensando en Juan Ángel, que le llama la atención a estas cosas. En el País Vasco había una insólita coalición de gobierno entre socialistas y el Partido Popular, o sea que...
Insólita, no esto... sobre todo además porque se mantiene. ¿Cuántos meses lleva ya? En un contexto en el que, a nivel nacional, el enfrentamiento entre esos dos partidos es a muerte.
Por ¿no? eso, por eso digo, o sea que este dato tampoco hay que perderlo de vista. Y en ese contexto es que surge esta investigación, que no es, yo no sé si estará armada o no estará armada, pero lo que sale en la prensa son documentos, son declaraciones, son, en fin, una serie de indicios muy fuertes que hacen que el gobierno, si no hubiera indicios fuertes, el gobierno español no haría el ridículo de basarse en una investigación de su poder judicial sospechando que eso está basado en mentiras. Entonces, es un momento muy delicado. Me parece que además las relaciones de Chávez con Europa son el gran tema, no solamente con España, porque me parece que la posición de Zapatero en Europa en este sentido no es la mayoritaria. No olvidemos que en Europa hay gobiernos como el de Sarkozy, gobiernos como el de Berlusconi, gobiernos como el propio Angela Merkel, que no son gobiernos de centroizquierda, que me parece que tienen respecto de Cuba y respecto de Chávez una posición diferente, y es ahí donde también Zapatero, que tiene la presidencia de la Unión Europea, está también dando una batalla para tratar de...
Y sí, hay sectores de derecha en Europa y acá y en todas partes que quieren aislar a Chávez y a Cuba, y hay otros sectores progresistas que consideran que no es así y que esa realidad tiene diferentes maneras desde donde se puede ver y que no corresponde esa, de nuevo, la palabrita demonización que están generando.
Pero Juan Ángel, vamos a entendernos. El hecho de que lo de las armas de destrucción masiva haya sido una payasada universal,
pero grosa,
todo el mundo lo
pero
sepa,
grosa,
grosísima,
en las Naciones Unidas,
¿cómo? Grosísima, espantosa, una cosa horrible, hoy día reconocida.
¿Por quién? ¿Por los americanos?
Mundo, por todo el
por
mundo.
El gobierno de Estados Unidos.
¿Por el gobierno de Estados Unidos? Pero por supuesto que también por el gobierno de Estados Unidos.
Pero vamos a dejar que Gonzalo termine su frase.
No, en los hechos Los gobiernos de Estados Unidos no encontraron armas de destrucción masiva en Irak hasta el día de hoy, y hace 4 años que están ahí revisando todo.
Pero ¿a dónde ibas con tu frase, Gonzalo?
No, lo que estoy diciendo es que esta cuestión de derechas y izquierdas, porque eso haya sido una barbaridad, no quiere decir entonces de que esto justifica de que nosotros tengamos FARC en Colombia o grupos guerrilleros que están en contra de
la FARC. Están desde el asesinato. Pero las FARC empezaron a existir en la época del asesinato de Gaitán, disculpame. Estamos hablando desde el 54.
Del 54. No se llamaban FARC, pero ¿qué importa?
Corresponde a una problemática. Corresponde a una problemática de Colombia. Entonces yo creo que si querés analizar, pero no...
Y mucho menos justificar por las armas de destrucción masiva.
Yo no justifico, yo lo que te digo es que los montajes de prensa y ese tipo de información que se dan por reales, yo las cuestiono. Te pongo ese ejemplo de las armas de destrucción masiva. Si querés discutir, pero las FARC no las creó Chávez, ¿viste?
No.
Chávez era chiquito y existían FARC. Entonces corresponden a una realidad de Colombia, de la misma manera que tienen un presidente que fue votado y que está absolutamente vinculado al tráfico de cocaína los escuadrones.
Vamos a ponerle un punto a esto porque se va a cualquier lado.
Testimonios sobre esas cosas también.
Pero entonces, también son testimonios cuestionables con el mismo criterio.
Pero han ido a la justicia también. Entonces unos son más cuestionables que otros.